Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de Radio República, transmitiéndole a la comunidad del sur de la Florida y también a ese pueblo que nos escucha en Cuba. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, y es un placer para mí poder transmitirles este programa de Radio República, donde le estamos llevando al pueblo cubano información puntual necesaria para la lucha cívica. Tengo hoy como invitado en este programa a un hermano de lucha, Jorge Luis García Pérez Antúnez, un hombre de años de experiencia, de probada experiencia en organizar y resistir dentro de Cuba. Jorge Luis, buenas noches y bienvenido a este programa especial de Radio República.
Bueno, buenas noches, Orlando. Buenas noches a la emisora y buenas noches a la audiencia que nos escucha fuera y dentro de Cuba. ¿Cómo no?
Estamos en estos momentos viviendo una temporada muy especial en la historia de Cuba, donde se han dado protestas históricas, espontáneas, autóctonas, orgánicas, de la juventud cubana, de los jóvenes intelectuales cubanos reclamando libertad. Y sabemos que en otros puntos de la isla, en diferentes provincias, ha habido respuestas de la vanguardia ciudadana, como le decía Oswaldo Payá, de hombres y mujeres que han salido a las calles a respaldar a esos jóvenes del Movimiento San Isidro y de los que se plantaron frente al Ministerio de Cultura más de 300 personas exigiendo libertad. Y creo que una de las contribuciones que podemos hacer es algunos puntos, algunas enseñanzas básicas que hemos adquirido en esta lucha por los derechos humanos en Cuba, tanto del movimiento dentro de Cuba, que Jorge Luis ha sido participante y testigo de ese movimiento en la prisión, en las calles, como también alrededor del mundo. ¿Te parece bien la temática, Jorge Luis?
Excelente y muy oportuna.
Jorge Luis, yo quisiera comenzar este programa compartiendo con los que nos escuchan en Cuba, cinco puntos para no olvidar en un movimiento cívico. Y yo quisiera leer estos puntos, y cada vez que yo lea uno, que tú puedas comentar sobre el mismo en base a tu experiencia organizando y encabezando el movimiento dentro de Cuba. El primer consejo para el movimiento cívico dentro de Cuba es tener los objetivos claros. Lo que buscamos es la libertad y la democracia, punto. El pleno restablecimiento de nuestros derechos. Este fin no es negociable porque significa nuestra misma esencia. Ningún hombre o Estado nos da nuestros derechos. Son nuestras por nuestra naturaleza y nuestra naturaleza los posee por don divino. Nuestros derechos tienen que ser respetados ya. Por tanto, podemos enfocarnos en objetivos inmediatos. Podemos desarrollar metas inmediatas en el plano social, pero siempre sin perder de vista nuestro objetivo real, la libertad y la democracia, los derechos humanos. Nunca renunciar a ellos. ¿Tu opinión sobre esto, Jorge Luis?
Sí, es importante estos conceptos y a partir de la idea de la realidad de que los derechos humanos no son prerrogativas que nos regala nadie, que nos tiene que dar nadie, lo que debemos mendigar. Pues estos son los derechos inalienables, por eso le dicen los derechos humanos, los derechos básicos, porque con estos derechos nacemos, con estos derechos tenemos derechos por el solo hecho de ser seres humanos. Y ningún Estado, por ningún tipo de interés o prioridad, puede cercenar esos derechos. En estos derechos, el derecho, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, opinión, el derecho a asociarse libremente, el derecho de pensamiento y de religión son inalienables. El objetivo básico en todo proceso liberador es precisamente la libertad de la patria, la libertad del país, la libertad de la nación por la que se lucha. Y la dictadura muchas veces, con sus tenebrosos cuerpos de inteligencia, muchas veces se enfrascan en que perdamos lo que yo digo el norte. Es decir, que nos perdamos, que nos desenfoquemos. Te voy a poner un ejemplo, Orlando. En el año 98, 99, los prisioneros políticos que se encontraban en la prisión Kilo 8 en Camagüey, ya estaba fundado el presidio político y demás, estaban organizando junto a los familiares, miembros del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica, del mismo nombre, pero lo digo usted, estaban organizando una protesta simultánea de los familiares fuera de las prisiones y los presos políticos dentro. Imagínate tú una acción de esa envergadura, qué costo lo hubiera traído a la dictadura. Esto es un bloque, esto es un puño muy difícil, imposible de romper. Es el puño que une los lazos de los familiares, los que están dentro de la prisión y los que están fuera. Pues la dictadura provocó a los presos políticos, sobre todo a los presos que menos experiencia tenían, y los provocó de tal manera que los presos reaccionaran, y entonces ya no fue ese plantón, ya no fue esa huelga que iba a ser simultánea con presos y familiares lo que se hizo, sino que aquello desencadenó en otros actos también justos, pero que no eran precisamente lo que se había logrado. Estando en las calles, a veces organizábamos actividades y nosotros detectábamos que habían a veces elementos dentro de nuestras filas que intentaban sabotear la actividad, creando quizás incidentes, yéndose por la rama. Entonces te pongo esto de ejemplo porque en este caso de lo que está viviendo dentro de Cuba, el objetivo básico, el objetivo fundamental es precisamente la liberación plena, el rescate de esos valores y de esos derechos. Y la dictadura ha lanzado contra ese movimiento San Isidro, que son en este momento los protagonistas de la resistencia dentro de Cuba, los principales protagonistas, ¿no? Ha volcado contra ellos toda la campaña de descalificaciones, ha volcado contra ellos también la más burda, brutal de las represiones, con el propósito no solo de reprimirlo en lo que es lo físico, sino también de que ellos puedan tener una reacción que vaya a desviar cualquier tipo de demanda. Ellos han sido bastante claros, ellos han sido bastante coherentes, a pesar que muchos de ellos no tienen esa, quizás esa experiencia en la lucha cívica, pero son personas preparadas, personas intelectuales, son académicos, son artistas, son cubanos de pueblo, cubanos de a pie, que gozan de ese prestigio, de esa simpatía por parte de la población. Y por eso es que la dictadura le teme, por eso que están aterrorizados. Y la dictadura sabe que con San Isidro comenzó una nueva y decisiva etapa en la lucha por la libertad de Cuba. Y esa es la situación que tenemos relacionada con el tema que nos pregunta. Lo que estamos fuera del movimiento San Isidro, los grupos que están dentro de Cuba y los que estamos acá en el destierro, debemos enfocarnos en el apoyo incondicional a los clamores, a el accionar de este movimiento, porque este es un movimiento que sabe lo que quiere, sabe lo que busca. Hay que respetar todas y cada una de sus estrategias, aun cuando no la entendamos o no comprendamos porque no estamos allí dentro de ese propio movimiento. Y esto es válido, no es para las personas que están fuera de Cuba. Estamos hablando para ti, hermano, que te encuentras en Cuba, en cualquier provincia y cualquier región. Acércate a esos hermanos, comprende cuáles son sus estrategias, analiza cuáles son sus propuestas y verdaderamente cuando la entiendas, cuando estés ahí y las analices, vas a ver que están en sintonía también con tus propios clamores, porque ellos precisamente están luchando por tu derecho, por el derecho intelectual, por el derecho cultural, pero también por los derechos humanos. A mí me ha llenado de orgullo y satisfacción, he visto las últimas declaraciones de ellos, como ellos también claman por la libertad de los presos políticos. Ellos también enarbolan la palabra democracia, libertad, pluralismo. Ellos son, como decíamos en el programa anterior, Orlando, este caso de San Isidro no es un hecho aislado. Esto no es otra cosa que el resultado de más de 60 años de lucha, de más de 60 años de esfuerzo, de más de 60 años de labor coordinada, constante, paciente, profunda, por ese cambio, por ese momento, por esa chispa que hoy acaba de prender el movimiento San Isidro.
Jorge Luis, ¿tú opinas de que los derechos humanos, de que el respaldo a las libertades fundamentales del ser humano es posible que puedan coexistir con una tiranía comunista?
Mira, cuando Mijaíl Gorbachev, allá en la antigua Unión Soviética, comenzó el proceso, esto no es para restarle a Gorbachev su mérito, no, todo lo contrario. Cuando Mijaíl Gorbachev comenzó aquel proceso de reformas, ¿qué estaba buscando Gorbachev? Gorbachev estaba buscando hacer un socialismo más democrático, con más libertades, con más oportunidades. Pero ¿qué pasaba? Como el comunismo y la democracia son conceptos incompatibles, o eres democrático o eres comunista, o buscas la civilización, que es la democracia, o defiendes la barbarie, que son los sistemas comunistas. Entonces, él quería, él abogaba, pensaba en que se podía perfeccionarlo el comunismo, pero como la libertad y la democracia y la libertad y el comunismo son cosas incompatibles, no podían coexistir esas reformas, no podían coexistir esa glasno, esa perestroika, no podían coexistir esa apertura con el sistema comunista, porque es imposible, es incompatible el respeto a los derechos humanos con las sociedades comunistas. Es decir, en la medida que el ciudadano adquiere derechos, en la medida que un ciudadano puede ejercer derechos, se está liberando la sociedad y se está liberando él mismo. Y también te lo digo diametralmente opuesto. En la medida que tú ahogas esas libertades, en la medida que tú penalizas esos derechos, estás eliminando y estableciendo un régimen dictatorial. Es decir, que para ver un Estado de Derecho, para ver libertad, para ver democracia, los derechos humanos primero. Tiene que existir. El derecho humano es algo primordial. Y en el derecho internacional está registrado, sí. Los derechos humanos no pueden ser cercenados bajo ningún concepto de soberanía ni bajo ningún interés de Estado. Eso lo plantea la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. Y el régimen castrista lo sabe. El régimen castrista va a intentar, esto no es un mensaje ahora pesimista, en la misma medida que el movimiento San Isidro y las fuerzas de la oposición interna, con el pueblo como lo está apoyando, luchen por restablecer la democracia, en esa misma medida la dictadura castrocomunista va a tratar de evitarlo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como demócratas? ¿Qué nos queda a nosotros como luchadores? ¿Qué nos queda a nosotros como defensores de los derechos humanos? ¿Qué nos queda a nosotros como luchadores por la libertad? Bueno, acelerar esa lucha, trazarnos estrategias viables, efectivas, enfocadas en objetivos realizables y en objetivos reales, buscar la solidaridad internacional, visibilizar las voces dentro de Cuba, sus rostros, sus nombres, sus clamores. ¿Qué nos queda? Hacer lo que se ha estado haciendo, pero hacerlo con muchito más, un poco más fuerza y un poco más de cohesión y un poco más de coordinación. Y eso se ha estado logrando. Un patriota cubano que todavía está en Cuba luchando me dijo: Antunes, el camino de la libertad está preñado o compuesto de pequeñas victorias. Y es así, pequeñas victorias, pequeñas, que a la vez son grandes. Y lo de San Isidro ha sido una de las grandes y pequeñas victorias, que no ha sido el final, pero va a contribuir poderosamente a ese rescate pleno de la libertad por la que tanto hemos luchado, por la que tanto han caído hermanos nuestros. Yo le decía hoy a un amigo, a un colega de trabajo, Juan Manuel Cao, yo le decía: Cao, qué orgulloso debe estar, qué orgulloso estarían Ricardo Bofill Páez, tu señora madre, aquellos Gustavo Alcobernes, el mismo Payá Sardiña, que no es el caso, en este caso, ¿no?, que fueron fundadores de aquel movimiento de derechos humanos en las propias prisiones cubanas. Qué orgulloso estarían ellos mirando el movimiento San Isidro, el esfuerzo. Qué orgullo, qué emoción sentiría a la difunta madre Juan Manuel Cao, fundadora del movimiento, del primer movimiento de derechos humanos en Cuba, Sebastián, Gustavo Alcogerne, Ricardo Bofill, si pudieran estar mirando lo que sucedió allí en esa sede del Ministerio de Cultura. Esas valientes jóvenes, muchas hasta con problemas de salud, enfrentando a la dictadura. Yo creo que el momento que estamos viviendo, Orlando, ahora es un momento, además de importante, es un momento muy emocionante. Yo a veces me erizo cuando veo esas imágenes, cuando veo esos rostros jóvenes y hasta ellos mismos desconocidos decir esas verdades frente por frente a la represiva. Cuando veo a ese régimen criminal y totalitario acaparando los medios importantes los medios oficialistas de prensa para intentar descalificar, gastando recursos, movilizando, y no están haciendo otra cosa que promover ese mismo movimiento. Orlando, sin temor a ningún tipo de exageración ni al exceso de optimismo, los días de la dictadura ya
están contados. Creo que lo que estamos viviendo...
Pero yo creo que este punto de los derechos humanos es muy importante, porque van a venirnos, como intentó hacer Díaz-Canel en el parque frente al Ministerio de Cultura, no es confundirnos, diluirnos con el mensaje este de la defensa de la Revolución Cubana y la defensa de la patria, cuando en realidad esto es un problema de libertad y derechos humanos. O se respetan o no se respetan. Y todos esos nombres que ellos pueden utilizar son huecos, porque la realidad es que sin libertad y sin derechos humanos, Cuba no puede levantarse y los cubanos no pueden tener una vida digna y una vida que valga la pena luchar y esforzarse por estar en Cuba. Hay un segundo punto que quería comentar contigo. Este segundo punto de recomendación para un movimiento cívico es muy sencillo. Las palabras cuentan. El vocabulario nuestro tiene que reflejar la realidad de la lucha. No hacer concesiones en el lenguaje. Ningún régimen que nos quite nuestros derechos puede ser legítimo. Nosotros no podemos concederle a la tiranía una falsa legitimidad con errores nuestros de expresión. No estamos ante un gobierno. Es decir, no estamos ante un ente facultado por la soberanía popular para el ejercicio de la autoridad pública. Por tanto, al régimen, a la dictadura, hay que decirles así: la voz legítima de Cuba, su autoridad real, está en la resistencia. El régimen ni es gobierno ni es Cuba. ¿Tu opinión sobre esto?
Bueno, sumamente importante. Imagínate que yo creo que eso ha sido uno de los, lo personal, una de las exigencias que yo siempre he hecho a los jóvenes dentro de Cuba y la gente del Frente de la Resistencia dentro de Cuba. No podemos llamarle gobierno a lo que no lo es. Incluso ni tan siquiera le podemos llamar ni revolución, porque si no aceptamos el término que nos digan contra los revolucionarios, es precisamente porque no es una revolución lo que estamos combatiendo. Estamos combatiendo, estamos enfrentándonos a una dictadura. Y no es gobierno por muchas razones. Además, eso no es un gobierno porque no ha sido electo, no representa las aspiraciones del pueblo. No es un gobierno porque no responde a ese sentir, a ese clamor popular. Entonces, si le estamos llamando gobierno a lo que está dentro de Cuba, estamos legitimándolos verbalmente, mediáticamente ante el mundo. Lo que existe en Cuba es una dictadura que se mantiene en el poder por la fuerza en contra de la voluntad popular. Un régimen que está en el poder a base, a costa de miles y miles de fusilados, de miles y miles de personas que han tenido que pagar largos años de presidio. Un régimen que ha logrado fragmentar la familia cubana. Un régimen que en sus momentos sembró el odio, la división, la venganza entre las propias familias. Y un régimen así, que se autotitula gobierno, un régimen así que incluso es un delincuente internacional porque vive al margen de los preceptos y normas que rigen el derecho internacional. Un régimen que se burla de la Organización de Estados Americanos, que se burla de las Naciones Unidas. Un régimen que no cumple los acuerdos que se han dictado en los organismos internacionales.
Jorge Luis, vamos a recordar que en el año 96, en 1996, el régimen, además de todo lo que le prometió y no le cumplió al pueblo de Cuba en el 59, de elecciones en 18 meses, de regreso a la Constitución del 40, además de todo eso, en el año 96 el régimen firmó los acuerdos de Viña del Mar en el marco de la Constitución Americana, en los cuales se comprometía con elecciones libres multipartidistas, con legalizar la sociedad civil, con la liberación de presos políticos. Nunca cumplieron, como tú dices.
Sí, Orlando, has mentado algo que me extrapoló a la prisión. Ese año me encontraba yo en la celda 22 del destacamento 9, primera fase del régimen, del terrible régimen de mayor severidad de Cuba, allá en la prisión Camagüey, kilo 8. Recuerdo que precisamente esa noticia la recibimos nosotros del presidio político de parte del directorio democrático cubano. Precisamente, estamos muy jóvenes, ¿te acuerdas, no? Bueno, aquella noticia sembró una expectativa dentro de nosotros, del presidio político, e incluso hubieron algunos hermanos nuestros un poco más ingenuos que creyeron que ya que aquello significaba que el régimen iba a empezar a cumplir todo aquello. Es verdad, me ha recordado un evento que nos marcó mucho a nosotros. Es decir, el régimen no solo ha violado lo que dice, sino que el régimen ha violado, se ha reído del mundo, como esos acuerdos de Viña del Mar. Pero también, Orlando, el régimen irrespeta, fíjate, el régimen irrespeta sus propias leyes. Si tú miras el Código Penal cubano, no está en correspondencia con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si tú miras, porque son hasta cínicos, si tú miras la ley de procedimiento penal en Cuba, te habla del derecho a juicio justo, te habla del derecho de, bueno, habeas corpus creo que también lo menciona,
que habla de que ningún reo, ninguna persona puede ser torturada, que no se le puede privar de su derecho. O sea, te habla, es que es una burla, la dictadura cubana es una burla o una estafa, como decía Eudoxio Rabin. Es así, y yo creo que es importante este punto que estás tratando, y esto es una de las razones por las que tenemos que seguir combatiendo la dictadura.
El tercer punto dice, las calles son del pueblo, en el espacio público está la clave. Hay que ocuparlo cada vez que podamos, todo el tiempo que podamos, de la manera que podamos. Ocuparlo con nuestro mensaje, nuestro cuerpo, nuestro símbolo. En el espacio público está la lucha y no hay marcha atrás. Del interior de las casas salimos y no regresaremos hasta que la patria sea libre.
Bueno, imagínate tú, el lema las calles son del pueblo fue y es, yo creo que el lema más importante que más ha calado dentro de la oposición, y te puedo asegurar más, es la consigna, es el principio al que más le temen reine. Y precisamente el resultado de tantos años con este eslogan de las calles son del pueblo, las calles son del pueblo, es el resultado precisamente de lo que está pasando ahora. Porque ¿dónde están los muchachos de San Isidro? ¿Dónde fueron? A las calles. ¿Dónde fue la protesta? En las calles. ¿Cuál es el espacio que el régimen ha perdido importante? En las calles. Y precisamente defendiendo este principio, nosotros tenemos un mártir, o sea, tenemos varios mártires, pero tenemos uno de ellos que es uno de los más marcados, que es el caso de Juan Wilfredo Soto García. Si recuerda, Juan Wilfredo Soto García fue el joven aquel de la resistencia de Santa Clara, que en el Parque Vidal de Santa Clara, por negarse a abandonar ese espacio público, fue allí pateado por las turbas de la Brigada Especial y le ocasionaron la muerte. Pero cuando hablamos de las calles, de tomar las calles, lo importante, tenemos que mirar ese ejemplo de esas marianas, de esas titanas, que son ejemplo de rebeldía, de coraje, de dignidad. Y me estoy refiriendo a las Damas de Blanco. Yo creo que esas mujeres convirtieron ese escenario, las calles, en el principal escenario de lucha y de resistencia. Yo decía que el territorio libre de Cuba, ya no han podido marchar más, está la situación del coronavirus y demás. El territorio libre de Cuba era esa quinta avenida en horas del mediodía, cuando la dictadura era incapaz de evitar, de aplastar aquellas pacíficas mujeres que con gladiolos en la mano y empujadas por el espíritu de Laura Inés Pollán Toledo gritaban libertad para todos los presos políticos. Las calles cubanas, miramos también los hermanos del Frente de la Resistencia, las valientes y numerosas protestas de la Unión Patriótica de Cuba, del Movimiento Juventud Despierta, la Academia Julio Machado, que es uno de los ejemplos más vivos de lo que es las calles, de lo que es la resistencia pública. Orlando, todas las luchas son importantes. Es importante desde que luchas desde una computadora, es importante que lo haces desde un blog, es importante que lo haces desde el periodismo independiente. Pero cuando se trate de la avanzada popular, cuando se trate de esa insurrección, de ese paro nacional que está llegando, es las calles, los espacios públicos. Y cuando hablamos de calle, no es la calle propiamente dicha. Una calle puede ser una plaza, un parque. Una calle puede ser la acera frente a tu casa. Como la policía política en oportunidades, en los interrogatorios, me pedía, bueno, Antunes, podemos hacer un pacto. Si tú no sales a la calle y haces actividad dentro de tu casa, nosotros evitamos la represión, no los arrestamos, dejamos de sitiarlo. En primer lugar, nunca lo aceptamos porque no, como dice mi hermano Ángel Moya Costa, con el tirano no puede haber pacto. Y en segundo lugar, porque no podemos permitir que el régimen nos saque de nuestro espacio. ¿Cuál es nuestro espacio? Las calles. Ellos tienen un eslogan que dice las calles son de Fidel. No, las calles no son de Fidel. Y para demostrarles que las calles no son de Fidel, tenemos que estar en ellas. Y por esa razón, el movimiento San Isidro, estos artistas, estos muchachos, estos jóvenes, están demostrando esa teoría de que en las calles, en los espacios públicos, está la clave. Porque también contribuye, ayuda a visualizar a la oposición, para que vean que la oposición tiene nombre, la oposición tiene rostro, la oposición tiene valor, y sobre todo las cosas que la represiva, lo único que puede usar en esos casos es, en vez de la razón, en vez del argumento, es los golpes, la represión, los arrestos. Y cuando están arrestando a estos hermanos del Movimiento San Isidro, los hermanos de Don Paco, los hermanos de la Academia Julio Machado, los del Frente, las Damas de Blanco, ¿quiénes están perdiendo? ¿Quiénes están demostrando que son débiles? Bueno, pues simple y llanamente la represiva.
Estamos llegando ya al final del programa. Le queremos agradecer a todos su sintonía con esta transmisión especial de Radio República. Quedan de ustedes dos servidores, Orlando Gutiérrez Boronat y Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.